En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Es un placer para mí estar nuevamente en Chile, tras la victoria y reciente asunción de mi amigo personal José Antonio Kast. Chile, a pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI. Como el resto de toda la región, como no podía ser de otra forma, corrieron ríos de tinta de por qué esto ocurrió. En todos lados la izquierda se empecinó en sostener que era la desigualdad del modelo chileno o cuestiones de carácter similar, cuando de hecho la desigualdad en Chile es menor que en todas sus supuestas utopías socialistas, o que era por el nivel de vida que menos tienen, cuando lo cierto es que en Chile los que menos ganan, escúchelo bien, viven mejor que en cualquier otro país de la región. Por fortuna, esta noche oscura ha sido superada y Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad. Ha despertado, así como América Latina está despertando. Y ha despertado porque tiene políticos con las pelotas, no se lo dije yo, con el coraje para llamar a las cosas por su nombre y decirle mal al mal y bien al bien. Lamentablemente, Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos. Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. Esas fueron algunas de las palabras que emitió el día de hoy el presidente de Argentina, Javier Milei, en su visita al Foro de Madrid, versión año 2026, de lo que vamos a estar hablando, conversando, debatiendo y analizando el día de hoy en su programa favorito de Radio Agricultura. ¡Ahí quedaste, chuchurane! Los Tres Mosqueteros. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, es parte de la casa, es la conductora. Yo le quito la pega solamente los días jueves y viernes, cuando me vengo desde el Congreso a hacerme cargo del buque que se llama Los Tres Mosqueteros. Es la dama de Chile, la primera dama, la señora de... No lo digo porque no le gusta. Ivette Avaria, libertaria de corazón, futura diputada, distrito 11.
No.
Las Condes Vitacura, Lobarnechea, Peñalolén y se me fue uno. Las Condes Vitacura, la reina. Ivette, diputada, ¿cómo está usted?
Yo me paro y me voy.
No, pero ¿cómo? Pancho ¿cómo? Siempre la chunta.
Pero te das cuenta, una face news tras otra.
Así es la derecha.
Hacia la derecha,
mentiroso.
Face News.
Mentiroso.
¿Tú tomaste clase con Camila Vallejo?
Sí, o... pues acuérdate que tú fui compañero de universidad de Camila Vallejo.
Ah, sí. ¿Viste? Aprendiste todas las malas costumbres.
Acuérdense que me tocó competir por la Federación de Estudiantes contra ella. Ella sacó como 5,000 votos, yo como 1,000. Pero es la Chile.
Bueno,
casa
pero
de
pasa. Bueno, usted podría presentarme como Ivette Avaria, abogado, asesora legislativa, exfuncionaria de gobierno.
¿Crees que fue machista la presentación de Concho Rey?
Ivette Avaria, abogada, asesora política, asesora parlamentaria, exfuncionaria de gobierno. Y la señora... No,
Pancho, te voy...
Tenés que
casarte primero, Pancho.
No.
Y te voy a presentar como el marido.
No, yo muy, muy católico, pero el matrimonio se me ha sido difícil.
¿Te da miedito?
Me gustan las mujeres.
¿Te da susto casarte y elegir una para siempre?
Ver, estoy entre dos que están casados ante la ley de Dios.
Sí, pues.
Así es.
Efectivamente.
Y está a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla. Fue convencional constituyente, le tocó vivir el Vietnam chileno. Se opuso a aquellos asquerosos zurdos empobrecedores que quisieron destruir nuestro país en un proceso convencional que terminó con el triunfo rotundo de la opción del rechazo. Hoy día es parlamentario por la sexta región, Colchagua, si mal no me equivoco, entre otras provincias que representa.
Muy bien, Pancho Rego.
Militante de la Unión Demócrata Independiente, acérrimo defensor de las ideas de la libertad, ex dirigente del movimiento gremial de la Universidad Católica. Le tocó competir en su momento contra Giorgio Jackson. Sí, tuvo a esto de ganarle. Por culpa de él, Giorgio figura nacional. Si hubiese ganado, yo no jodía.
Claro.
Con ustedes,
¿y marido de?
De Luz María. Tremenda profesora.
¿Vio?
Con ustedes, la voz inigualable de Radio Agricultura.
Bravo.
Ricardo Neumann.
Hola, hola.
¡Esa!
Oye, qué presentación más grande. Se me había olvidado lo que era venir a Los Tres Mosqueteros. Feliz de estar acá contigo, Pancho. Que parece que hoy día hubiéramos estado conviviendo, Pancho querido, sí. Porque partimos de la mañana, hemos seguido, hemos compartido muchas mesas de conversación hoy día con Pancho Rego, así que
sí,
feliz.
Sí, pues estuvieron en el panel juntos hoy día también.
Efectivamente, en el Foro de Madrid.
Sí, pues yo los vi a lo lejos, digamos. A ti de hecho no te alcancé a saludar, a Pancho sí. Pero a ti estaba demasiado arriba.
Yo sabía que nos íbamos a ver.
Ah, eso era. Déjate lo mejor, el mejor saludo.
Oye,
para el
voy
final.
Con una pequeña infidencia antes de que analicemos lógicamente lo que se está desarrollando el día de hoy en el Foro de Madrid.
¿Cómo los zurdos dan vuelta en círculo?
¿Quiénes fueron los panelistas más aplaudidos?
Pregúntale a Liguet.
Es que vaya voy. Foro Libertario.
¡Ah, ya! Yeah.
Sí, Foro Libertario. Ah, yeah. Los máximos aplausos fueron para los exponentes del Partido Nacional Libertario.
Bueno,
la mayor cantidad
la
de diputados presentes republicanos, digámoslo. Chile, vamos, habían dos descolgados.
Dos colados.
La derechita cobarde.
Una vez fue Chile, vamos, pues Chile, vamos, murió.
No, a ver, algunos dicen que sí, otros que no. Pónganse de acuerdo.
Nosotros estamos muy de acuerdo.
Porque lo que pasa es que la nueva generación, tú, la CONIV, el otro día hablado, me decía, no existe. Pero pregúntale a Marcelo Brunet, ¿te sigue hablando de Chile, vamos? Mira, oye, lo niegue, porque en este programa hemos tenido esa conversación, ¿o no?
Los que insisten en la existencia de Chile, vamos, son aquellos que necesitan que todavía exista un paraguas para hablar por otros. Pero yo creo
algún partido en especial que tuvo semana estuvo criticando al presidente de la República y lo estuvieron pauteando a través de los medios de comunicación.
Tanta cizaña que se cultivó el Foro de Madrid. ¿Sabes qué? Hoy día
partamos con eso.
Hoy día lo conversaba, yo decía, qué bueno sería que las críticas del tipo que no participe el presidente en el Foro de Madrid fueran privadas y que la solicitud de cargos en el gobierno fueran públicas. Otro gallo cantaría.
Oh.
Porque les gusta participar del gobierno a algunos partidos, pero en el momento en donde la derecha tiene que unirse para gobernar, andan buscando la cizaña donde no la hay.
Está diciendo que son buenos para cobrar el cheque a fin de mes, pero que cuando se trata de hacer la crítica política, llaman al Mercurio.
Yo me... Como dijo una parlamentaria, tomo palco.
Para que no se quede solo amigo,
hay que reconocer la hidalguía del Partido Libertario, que ha sido consecuente en eso. Dijo que...
Papá, antes de eso, el Partido Libertario, que yo sepa, no es un partido en formación. El que existe es el Partido Nacional Libertario.
Bueno, está bien. Oye, pero hasta, para tirarte flores...
Pero ese es el partido.
Para tirarle flores a tu partido.
No, pero ahora sí le podéis tirar flores.
No, que ustedes han sido consistentes. Dijeron, no vamos a ser parte del gobierno, no vamos a ocupar los cargos, y aún así votan maravillosamente bien en la Cámara. A uno le gustaría ver...
Lo mismo
en partidos que hoy día profitan de cargos de gobierno, pero al momento de cuadrarse en cosas tan fundamentales como la realización de un legítimo foro político,
claro,
les duele la guatita.
Pero lo que pasa es que eso tiene que ver con ser consecuente, con defender los principios y no los momentos. Los principios son los que quedan. La gente pasa, los cargos pasan, los presidentes, los parlamentarios, todo pasa. Pero lo que quedan son los principios, los valores, las ideas. Y cuando tú te aferras a defender eso, eso es lo que tiene que pasar naturalmente. Eso es una política, o debería serlo.
Parto el programa del día de hoy. Ya lo dijimos, con las palabras del presidente Javier Milei han generado harto revuelo en la agenda nacional. Estuve viendo por ahí unas intervenciones de periodistas de Radio Infinita, a los que le mando un tremendo saludo, son Radio Amiga, que se referían al discurso, Ricardo, de Javier Milei como un duro y ácido discurso en contra de los zurdos empobrecedores. Yo lo escuché y yo de verdad juré que andaba con el clonazepam, Milei, porque fue...
Andaba
suavecito.
Andaba como con tres rabotriles.
No lo han escuchado en Argentina.
¿Qué te parecieron las palabras del presidente Javier Milei reconociendo primeramente que su amigo José Antonio Kast había ganado la elección en este país?
Me parecieron perfectamente indicadas para el contexto en el que estábamos. Un foro que junta justamente a distintos partidos, movimientos e instituciones de una derecha que comparte los principios, puede compartir visiones programáticas distintas, puede estar dividida en partidos, lotes distintos, pero si uno se abstrae de eso y se va a los principios, creo que Javier Milei hizo un gran análisis de cómo Chile, el faro de la libertad, cayó en su momento como ejemplo del resto de Latinoamérica y de Iberoamérica por el socialismo del siglo XXI, pero que hoy día pareciera que puede ser nuevamente la punta de lanza para demostrar que esto se puede revertir. Me gustó, fue un discurso sobrio, la verdad es que uno sí. Con Milei siempre tiene las expectativas más altas en las revoluciones, creo que estuvo tranquilo, y justamente los comentarios que se hacen de él, de que fue muy ácido, que estuvo pasado de pueblo, demuestran finalmente todo lo que ha pasado alrededor de Foro de Madrid, donde se siembra cizaña donde no la hay, donde se buscan divisiones donde no existen, donde se trata de cancelar el legítimo derecho de un sector político que se junta a conversar principios, valores fundamentales para proyectarnos hacia el futuro, y que pareciera que esto fuera la junta de cuando el Mr. Burns en Los Simpsons se juntaba con el Conde Drácula.
O con la mesa directiva.
Entonces, la directiva. Ahí es donde uno se da cuenta, mientras Gabriel Boric, cuando se junta con sus amigotes internacionales con recursos públicos en La Moneda, no, es que esto es un summit democrático, democracia siempre, pero cuando la derecha hace lo mismo con recursos privados, en un lugar privado, pareciera que es digno de cancelación, y yo creo que la gente a esta altura no es tonta, se da cuenta que la izquierda siempre ha hecho eso, y las críticas al discurso sobrio del presidente Milei creo que son una demostración de ese espíritu cancelador de la izquierda.
Me quiero quedar, Ivette, con el tema del discurso de Javier Milei, porque vamos a aprovechar este programa de hablar mucho en detalle de lo que han sido las exposiciones hasta el momento, sigue el día de mañana, y lo decía Ricardo, Javier Milei realiza un análisis respecto de lo que ha sido la historia chilena de los últimos 60, 70 años, te diría yo, desde los gobiernos, bueno, no lo hice abiertamente, pero desde lo que sería un gobierno de Jorge Alessandri, de un Carlos Ibáñez del Campo, de cómo Chile era un país bastante pobre, cómo empieza a florecer luego de la Constitución de 1980, cómo crece profundamente en los primeros 16 años de administración de la Concertación, más el primer año del gobierno de Sebastián Piñera, y cómo luego de eso cae en las garras del socialismo del siglo XXI, representado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, como que fue un remesón para el chileno, o sea, debería ser un remesón para el chileno para darse cuenta de lo que perdimos.
Hoy día tenemos una generación, hoy día y la generación pasada, diría incluso mi generación, del año 85, entre el 85 y el 90.
La nuestra.
Tenemos la nuestra, la misma por eso edad. Te digo. Por eso te digo.
Esa que tú te ves 90. Infinitamente más joven que nosotros.
Ay, no, gracias. Sí. Pero no lo soy, me duele la espalda igual que a ti, creo.
Date con una piedra en el pecho y ojalá
me duele con una espalda igual. Tenemos una generación que creció teniéndolo todo, y me van a cortar, pero si me van a cortar después, pongan lo que voy a decir también. ¿Y a qué me refiero con todo? Porque dicen, ¿cómo todo? Yo no puedo viajar en primera clase, o no puedo viajar. Oye, a ver, y qué bueno que el presidente de Argentina hizo un repaso por ahí, porque a nuestro país se le está olvidando los números que teníamos. Nosotros teníamos un analfabetismo que era superior al 30-40%, 35-37% en este país. O sea, no sabía, gente que no sabía leer ni escribir. Era un país muy, muy pobre. Tenías una clase media, ni siquiera tenías una clase alta, BC1, como se conoce hoy día. Tenías una clase media que era relativamente acomodada.
Donde, que existía, porque media como que se fue desarrollando en el 90.
Por eso te digo, o sea, era una clase, claro, pero media, digamos. O sea, que sabía leer, sabía escribir,
claro.
Podía trabajar un poco mejor, podía llegar a fin de mes sin hambre, porque la gente en Chile tenía hambre.
Sí, pues.
La mortalidad infantil era altísima. La gran mayoría de los jóvenes, o sea, de las personas, no superaban los 15 años. O sea, era un país extremadamente pobre. Sin ningún recurso, donde no existía el libre mercado, no existía la libertad de poder crear una empresa o de surgir, la movilidad social, completamente impensado. Cuando hablamos de que los ricos son más ricos, mira, en esa época, en el Chile antes de gobierno, antes de la democracia, antes del gobierno militar, todo lo que quieran, las empresas eran muy poquitas, manejadas por los amiguitos que vivían del Estado. El Estado era el que financiaba y era un ciclo vicioso donde uno retroalimentaba al otro. Nadie se podía meter ahí y eso no le caía a nadie. Después de que llega el Allende y la Unidad Popular, en el fondo explotan todo esto,
sí,
diciendo como, mira, los ricos, no sé qué, explotan la lucha de clases, y la gente era cada vez más pobre, con una inflación del 600%, donde efectivamente ya el hambre era insoportable, y fue la misma gente que salió a las calles a decir, oye, hagan algo, las mujeres salían con ollas vacías a hacerlas sonar porque no tenían que darle de comer a sus hijos, que tenían un desnutrición, índices altísimos de desnutrición.
Así es.
Entonces llega este gobierno militar y empiezan a tratar de ordenar la casa, preguntándole a los que sabían, a los economistas, y que uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo con algunas medidas, puedes criticar en fondo si se cometieron o no violaciones de derechos humanos, crímenes y todo lo que tú quieras, pero lo que no puedes negar, a menos que seas un zurdo completamente sesgado, ¿ya? Y que no ve la realidad, es el crecimiento económico que tuvo este país. El gran florecimiento económico se dio debido a estas políticas económicas que se implementaron, donde la gente pudo efectivamente desarrollar movilidad social.
La Constitución de 80.
Y da paso a una generación nuestra que creció con todo. ¿Y con todo? ¿A qué me refiero? Con tres comidas diarias, con zapatos. Recordemos que hay un dicho muy horrible, antiguo, que decía primera generación con zapatos, de modo despectivo.
Hay un poema de Gabriela Mistral que no se llama Piececitos Descalzos.
Piececitos Descalzos, tal cual. Entonces, esa ceguera de no ver más allá del ombligo, que como yo no puedo tener el auto de lujo que tiene el otro, entonces hay desigualdad. Compadre, hay que mirar para atrás para saber de dónde venimos. Eso no se nos puede olvidar. Y darle a nuestros hijos un mejor futuro.
Me encantaría seguir el análisis que lleva Ivette Avaria en este bloque, porque efectivamente el crecimiento de Chile en el último tiempo ha sido pero realmente extraordinario desde 1980 en adelante. Recordemos que la derecha hasta 1980 era proteccionista, ¿eh? No estaba a favor del libre mercado, no, por el contrario le gustaba la fijación de precios, los empresarios la verdad no estaban muy contentos con todo lo que era el comercio internacional, pero eso cambia en 1980. A la vuelta de la pausa comercial, mi querido amigo,
le tiro una pregunta planteada.
Por supuesto, el programa suyo.
¿Por qué pese a todo lo que cuenta la IBET, que estoy muy de acuerdo, el dicho octubrista es no fueron 30 pesos, fueron 30 años? A la bueno de analizar.
A la vuelta de la pausa comercial.
Me encantaría analizar ese
vamos
tema.
Vamos y volvemos.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LatamWin, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Antofagasta Minerals, entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
De vuelta, queridos, segundo bloque de Los Tres Mosqueteros. El día de hoy estamos conversando junto a Ivette Avaria y junto a nuestro querido amigo de la casa, Ricardo Neumann.
Parte jugando con todos. LatamQuiz.online, la casa de apuestas más grande, importante y segura de nuestro país, la que te da más premios y en la que más vas a disfrutar desde la comodidad de tu hogar. Recuerda que en LatamQuiz.online, si te registras con el código Mosqueteros, te vamos a regalar 10 luquitas de bienvenida, 5.000 en slots y 5.000 en free bets para que puedas jugar y disfrutar a lo grande. En LatamQuiz, si sabes, te la juegas apuestas, de seguro ganas. Nuestros queridos amigos de Consorcio también son saludados y les agradecemos por fomentar este capitalismo asqueroso que permite que Radio Agricultura siga generando plata como
parte del crecimiento económico que permite la movilidad social en este país.
Tal cual.
Y cuando salgas en tu auto, ese auto que te has podido comprar y puedes cambiar gracias justamente a este crecimiento económico, hazlo tranquilo. Y hazlo tranquilo porque con el seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. No importa lo que pase, están ahí. Tienes auto de reemplazo, tienes mucho más. Y porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl y que nunca te falte nada.
Me pasaron cositas con tu intervención.
¿Ah, sí?
Como veo sexy esa.
Cuidado, Johannes Kaiser.
¿El de los anuncios?
Ahí quedaste, Johannes. Sí, mira, fue como con una voz sexy de locutora radial de publicidad.
Yo estoy pensando seriamente. Estoy pensando seriamente en mandar como castings para ya leer anuncios comerciales. Me gusta, fíjate, lo encuentro entretenido.
¿Usted tenía un mano secada? Sí.
No, yo.
No,
hola.
Yo era ayudante del ramo de voz en teatro.
¿Verdad que usted es de ese mundo?
Puedo hacer muchas voces. Seré tu amante bandido y quiero ser tu héroe.
No, hiciste el de Enrique Iglesias.
Hoy día quedé motivadísimo.
Te sacan ese extracto
con la animadora,
de internet y te transformaste en bebé.
Con la animadora de hoy día el Foro Madrid. Debo decir que me encanta el acento español.
¿El acento?
El acento.
¿Solamente el acento?
Sí.
Solo el acento.
Sí, sí.
Muy bien.
Luz María.
Luz María. Luma. Luma, calle. Yo te escribo, yo no, te gusta todo ya, bien, Luma.
María hace muy avanzo, bien el acento español.
Avancemos eso, ¿eh?
No, pero la chiquilla era tenía una bonita voz, y es verdad. Bonita, yo como mujer voz, doy fe.
No cuente de la.
Yo como
no
mujer doy fe de que la chiquilla hoy día hablaba, tenía una muy bonita voz, una buena dicción. Efectivamente hacía una. Después te la cobro, Richie.
Era Madrid. Era rica. Bonita.
Guay. Usted puede decir eso, Pancho.
Ah, no sé,
Rego.
No,
es porque
yo solo puedo hablar de la voz.
Sí, yo no
sé. Fueron 30 pesos, fueron 30 años. La consigna que levantó la izquierda radical de cara a lo que fue el proceso revolucionario de modificación constitucional que enfrentamos desde el día 18 de octubre del año 2019 en adelante. No vamos a hablar de lo que fue la campaña de rechazo, eso lo dejamos para mañana, pero sí en el análisis que nos plantea Javier Milei respecto de lo que significó el desarrollo de Chile estos últimos 30 años.
Un país que pasa del 40% de pobreza al 8% de pobreza, que tiene claramente, y uno lo puede analizar en un gráfico, un antes y un después a partir de las políticas que se implementaron en el gobierno militar, que se ejecutaron durante los años de la Concertación. El país que tuvo su mayor nivel de desarrollo estos últimos 30 años, bueno, ¿por qué el eslogan más conocido del octubrismo era echarle la culpa a esos últimos 30 años?
¿Qué pasó? Sí, ahí está la pregunta.
Exacto. El problema es que el progreso es subjetivo y el análisis de progreso no se mira para atrás. No se mira en función de cómo estaba mi papá, de cómo estaba mi abuelo, porque por supuesto que Chile ha ido mejorando. Ajá. Le pongo un pin a eso porque hoy día a eso hay que ponerle unas comillas. Eso no sigue pasando. Esa tendencia de que la generación siguiente era mejor que la anterior,
no sigue pasando.
Pero la naturaleza humana naturalmente se compara con el de al lado, no con el de atrás. Y eso hace que el discurso de una izquierda, que por supuesto no se maneja en los gráficos que demuestran que un modelo económico hace crecer un país y derrota la pobreza, te instalan la cizaña, la división entre el bueno y el malo. Si alguna vez el marxismo fue la división del mundo entre proletario y burgués, hoy día ese marxismo ha evolucionado a la división del mundo entre el chileno y el mapuche, ahí tenemos el indigenismo, entre el hombre y la mujer, ahí tenemos el feminismo, en fin. Sí. Siempre dividiendo el mundo para sembrar esa cizaña de por qué el de al lado está peor o mejor que yo, y no fijarse en el de atrás. Yo creo que aquí la derecha aprendió, tuvo una lección, y es parte de lo que conversamos con Pancho en el panel que tuvimos hoy día, porque sí, nosotros somos sub-40, nos formamos, nos criamos, nos educamos en el Chile de los supercampeones, de Dragon Ball Z, de los Caballeros del Zodiaco, sí, qué lindo Chile. El Chile del Conde Pátula, el Chile de Cachureos. Esos 30 años maravillosos que le dieron un desarrollo material inmenso a Chile, que lamentablemente no se comparan para atrás, se comparan para el lado. Bueno, nosotros que somos de esa generación tuvimos la posibilidad de tener condiciones materiales también para trabajar, no solamente, por ejemplo, yo que soy abogado, en un estudio de abogados o en un tribunal. Entramos a los centros de estudios, nos desarrollamos justamente siendo mucho más conscientes de la batalla cultural, y ahí nos damos cuenta que la política no solamente se hace con gráficos de oferta-demanda. Porque si la política se hiciera con gráficos de oferta-demanda para probar qué modelo funciona mejor que el otro, tal como dijo Francis Fukuyama en el fin de la historia después de que se cayó el muro de Berlín, evidentemente la historia se acaba porque la derecha ganaría siempre si fuera por factos. Pero como la política y la idea de progreso es subjetiva y no solamente se mueve por factos, ahí es donde está la batalla cultural.
Sí.
Ahí donde está el lenguaje, ahí donde está la percepción subjetiva. Y creo que nosotros, y aquí me incluyo a este panel sub 40, somos la primera generación de Chile que, por haber sido formada en este Chile que progresaba pujante, estamos conscientes de eso y entendemos que...
Y por ende con mayor responsabilidad.
Exacto, y además del gráfico oferta-demanda, además de demostrar que Chile en 30 años bajó del 40% de pobreza al 8% de pobreza y todos los otros indicadores que comentaba la Ivy en el bloque pasado, tenemos que generar no solamente crecimiento económico material, sino que tenemos que generar significaciones de sentido, significaciones simbólicas que permitan aglutinarnos como sociedad, que permitan relacionarnos de manera más virtuosa, que permitan relacionarnos con confianza, que permitan que la gente entienda que cuando el Estado deja ser, la vida funciona mejor que cuando el Estado te obstaculiza la vida. Y ahí es donde está, creo yo, la esencia de lo que fue hoy día el Foro de Madrid.
Sí.
Hoy día con Pancho participamos en un foro donde habían representantes del Partido Nacional Libertario, la UDI por mi lado, Renovación Nacional, por supuesto que estaba presente el Partido Republicano, faltaban los Evópolis que se quedaron en la casa porque les dolía la guatita, pero están felices con un cargo de embajada en la OCDE.
Están en el ministerio.
Bueno, están celebrando.
O en la OCDE,
en
París.
Están celebrando que no les disolvieron
el partido. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Toda esta semana se ha sembrado cizaña en relación al tema del Foro de Madrid y que la derecha está descoordinada y que se divide.
Sí, mala actitud de aquellos que salieron a criticarla.
Espera, ¿sabes quién está pagando los efectos de haber sembrado esa cizaña? Los locatarios del centro.
100%
de acuerdo. Porque ellos lo están saqueando.
Pero ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que viví yo hoy día participando de ese Foro de Madrid? Que estoy seguro que, Pancho, tú también lo viviste. Una diversidad legítima de una derecha que comparte absolutamente los principios fundamentales de la dignidad de la persona humana, de la familia como núcleo fundamental de la sociedad civil como la protagonista de la acción social, de la acción económica, un Estado que tiene que estar, pero tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Y eso nos une. Y ahí es donde yo, y con esto termino, Pancho, mi reflexión, creo que es importante, ahora que estamos en vísperas del 4 de septiembre, capitalizar la mayoría social de sentido común que le dijo rechazo al mamarracho refundacional el 4 de septiembre del 2022, que son estas ideas comunes, básicas, capitalizarla en una coalición que sea capaz no solamente de coordinarse electoralmente cuando hay elecciones, coordinarse los votos en el Parlamento cuando hay que aprobar un proyecto de ley, sino que ser capaz de transmitirle narrativamente, vuelvo a la batalla cultural, un horizonte de sentido y un horizonte de desarrollo a un Chile que no puede seguir viviendo solamente con la agenda de emergencia.
Me quedo con ese concepto, Ricardo, de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque el marxismo-leninismo revolucionario no está muerto. Si bien nace en 1848 con el manifiesto comunista de Karl Marx y Engels, el marxismo se ha renovado con el paso del tiempo. Por eso Javier Milei hoy día hablaba también del socialismo del siglo XXI en contraposición con lo que serían los socialismos reales antiguos. Y finalmente hay un proceso de renovación del marxismo que dice relación con la aparición de Foucault, con la aparición de Gramsci, con la aparición de Sartre, con la aparición de Habermas, con la aparición de Simone de Beauvoir, que generan este concepto de el dinamismo social identitario. Hombres contra mujeres, indígenas contra no indígenas, homosexuales contra no homosexuales, y la lucha de clases tradicional del obrero que describía Marx en su libro, que salía de la mina de carbón con la cara toda negra contra el empresario explotador, ya no existe en el mundo actual porque nace efectivamente lo que tú bien señalabas, Ivette, que es la capa media social. Pero ellos siguen con su proceso revolucionario de modificación de estructuras, porque siguen siendo materialistas históricos y materialistas dialécticos, ¿cierto? Y siguen entendiendo el desarrollo social como la confrontación entre dos polos que no pueden conversar. Y ese proceso fue objeto el día de hoy de todos los análisis de los expositores. La batalla cultural. Uh-huh. Algunos nos dicen que ustedes están en batalla, están en guerra. ¿Por qué es tan importante mantenerse en la batalla cultural?
Antes de ir para allá, me da risa que menciones a Simone de Beauvoir, que a mí me da mucha vergüenza ajena, digamos, cuando veo a las feministas hablando de Simone de Beauvoir y defendiendo a las mujeres y todo.
Sí, porque saltré.
O sea, perdón, pero yo no sé si un poquito de Google, un poquito de historia, no sé. Simone de Beauvoir, que estaba con Jean-Paul Sartre, le ayudaba a conseguir chiquillas y no necesariamente mayores de edad,
sí, pues,
a Sartre, y no le importaba. O sea, engatusaba a las chiquillas para llevárselas después al amante. Entonces, ídolo del feminismo. Pero bueno, siempre me da un poquito de pena y vergüenza ajena cada vez que escucho hablar de Beauvoir.
Feminismo cafiche.
Tal cual.
Y no del Estado.
No.
De la pareja.
Sí, peor.
Peor.
Peor todavía, el Estado ya es vergonzoso. Y volviendo a tu otra pregunta.
Batalla
cultural. La lucha de clases, efectivamente, como tú dices, no la pudieron seguir implementando o forzando, en el fondo, en la mentalidad de la gente. Desde que empezó a existir más crecimiento económico, empezó a existir la movilidad social, desde que la gente empezó a emigrar de la ruralidad, del campo, a la ciudad, donde efectivamente había más trabajo, incorporación al trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, de acuerdo a la lógica de la mente humana, en la antropología te dice, el ser humano necesita, para tú mantener a unas personas divididas, tienes que mantenerlas en un equipo, en una parte, en un sector, hacer dividir para vencer, claro. O sea, perdón, divide y vencerás.
Política identitaria.
Exactamente. Entonces tú generas un enemigo ficticio, que como ya no son los ricos contra los pobres, son los hombres contra las mujeres, el patrón con el empleador.
Opresores contra oprimidos.
Opresor y oprimido. Pues, y con eso alineas a cierto grupo al cual tú quieres dominar, porque eso es lo que hace la izquierda, que es dominar a la gente que es más débil de carácter, contra un enemigo común, haciendo una mentalidad de manada. ¿Qué es lo particular de la mentalidad de manada? Que anula la mentalidad individual. Y eso es lo que nosotros vemos en cada, cuando hay saqueos, cuando hay manifestaciones. Este efecto es un efecto psicológico súper estudiado, en el cual cada uno deja de ser consciente de lo que está haciendo y se suma en el resto y diluye su propia identidad para actuar como manada. Tú ya no eres consciente de lo que estás haciendo. Exacto. Y además, esto te oculta frente al resto, porque yo no soy solamente yo.
Subordina tu individualidad al colectivo.
Exacto. Entonces ahí tenía una señora que dice, no, si yo estaba esperando micro para irme a trabajar, y mentira, después decía otro que dice, no, si yo estaba tomando fotos.
¿Sabes cómo lo definía Sir Roger
Scruton? Después se descubrí que no, y que efectivamente estaba tirando piedra, porque dice, a mí me van a pillar.
Los optimistas inescrupulosos, las bondades del pesimismo. Tremendo libro, lo pueden encontrar en la Fundación para el Progreso.
Eso, fpp.org, y pueden descargar libros ahí.
Qué gran fundación.
Bueno, entonces tienes a personas como la Bárbara Figueroa, tú estuviste ahí, pues, director de cultura,
varios años.
Entonces tienes a gente como la Bárbara Figueroa, que habla de que el presidente fundador, de en materia de debate ideológico de esto, y que no se hace cargo de las urgencias y de los abandonos que tiene el país. Y yo le quiero decir a esa señora Bárbara Figueroa, y que eso es justamente la batalla cultural que ellos dieron en algún momento, y nosotros hoy día estamos reaccionando y estamos deshaciendo toda la inmundicia en la cual ellos avanzaron, porque su ideología de izquierda fue la que destruyó la sociedad, sus políticas fueron las que permitieron que la gente cayera en abandono, y que hoy día tengamos las urgencias sociales, económicas y de criminología, o sea, y de crimen que tenemos hoy día. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo, esto es efectivamente abarcar las urgencias, abarcar lo que hay que recuperar. ¿Por qué? Porque son nuestras ideas las que mantienen la estabilidad de la población, son nuestras ideas las que mantienen el crecimiento de la sociedad, son nuestras ideas las que cuidan el futuro, y con cuidar el futuro me refiero a los niños también. Mientras son las ideas de ellos los que destruyen a los niños, por lo tanto no tiene futuro. Entonces, la batalla cultural, y aquí yo voy a diferir del gobierno en general, lo que ha dicho, que este es un gobierno de emergencia, lo he dicho, lo voy a decir ahora, lo he dicho siempre. La emergencia, tú tienes la seguridad, tienes la economía, pero la batalla cultural también es una urgencia.
Permanente.
Es una urgencia permanente, porque en el momento en que tú dejas de dar la batalla cultural, que no se agota en el aborto, en la ideología, la ESI, la batalla cultural abarca todos los valores y principios que son los que rigen una sociedad. Si nosotros la abandonamos, le estamos entregando todo en bandeja a la izquierda, que es lo que hemos hecho estos últimos años.
Lo que quise transmitir en el mensaje del Foro de Madrid del día de hoy fue precisamente eso, lo resumiste muy bien. Siéntanse orgullosos de ser de derecha. Siéntanse orgullosos de defender la idea de la libertad. Porque son nuestras ideas las que sacan a la gente de la pobreza. Con esa pequeña reflexión terminamos el segundo bloque de Los Tres Mosqueteros. El programa vuela como siempre a la vuelta de la pausa comercial. Seguimos en lo mismo, pero también les traigo una papita. La voy a dejar ahí.
¿Qué?
La voy a dejar ahí.
Quiero
a
saber.
La vuelta. No, a la vuelta.
Quiero saber quién fue. Bueno. Quiero saber por qué se...
Energía y abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Empieza con más en Latambín. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latambín, sabes, juegas y ganas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Luis, alias el Luchito, cámbiame la música. Estamos de luto. Es un día triste para Chile. Es un día triste para la sociedad chilena. Es un día triste para la izquierda nacional. Después de varios meses de campaña, después de estar luchando contra viento y marea, de haber levantado una candidatura que no tenía ni pies ni cabeza, que no fue ni siquiera apoyada por el gobierno de José Antonio Kast, que cuenta con solamente 2 votitos, el de Brasil y el de México, que salió penúltima en la última encuesta que se realizó para dirigir la Secretaría General de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, pasa mejor vida. Es un día triste, ¿eh? Yo no sé qué decir. Comillas. Sé que no voy a ser secretaria general.
Al cabo que ni quería.
Bachelet transparenta compleja carrera a la ONU. La ex mandataria chilena hizo estas declaraciones durante su participación en el encuentro Migración, Desafíos para el Mundo, América Latina y Chile, organizado por la Progre Universidad Diego Portales. Esto en medio del duro momento de su cruzada, tras los primeros sondeos informales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuentan que cuando el silencio y se marchó, es un mix.
Todo se derrumbó.
Todo se derrumbó dentro de mí. Este programa está dedicado para ti, Michelle. Vamos a tener que armar el currículum y buscar pega.
Siempre caes parado al final.
Ricardo, Fueron meses de campaña contra viento y marea de la expresidenta Michelle Bachelet, que no contó con el apoyo del presidente José Antonio Kast, que no logró sumar ningún apoyo adicional al voto de Brasil y México, después de haberse gastado harta luquita en su campaña. Hoy día reconoce que no va a llegar a ser la secretaria general de la ONU. ¿Es la crónica de una muerte anunciada o el primer paso antes de retirar oficialmente su candidatura?
Yo creo que un poco de las dos. Y
sí, la pregunta estuvo muy mala.
Enhorabuena. Enhorabuena. Primero por cómo se origina todo esto, con un presidente Boric entre gaño y medianoche saliendo de su gobierno, avisando a los cuatro vientos esta candidatura, pero no avisándole a los que venían después en el gobierno, no avisándole a nadie, no coordinando una candidatura a un órgano internacional como una política de Estado. Ya partió mal, tiene un pecado de origen. Pero hay un pecado mucho más profundo, porque yo siempre vi esta campaña de Michelle Bachelet a un cargo tan rimbombante como el de la Secretaría General de la ONU como una campaña de blanqueamiento.
¿Ya?
¿Qué es Michelle Bachelet? Michelle Bachelet es una reforma tributaria que espantó la inversión y que nos tiene estancados, creciendo a menos de 2% desde el año 2014 impulsó la campaña, sí. Pero
y ahí crecimos.
Michelle Bachelet es una reforma laboral que hoy día tiene al empleo estancado casi en dos cifras, casi llegando al 10%. Si uno toma la muestra de regiones como la mía, la región de O'Higgins, ya estamos en el 10,4%, 16% de desempleo en los jóvenes con título profesional y técnico, o sea, esa promesa de que el título servía, hoy día se derrumbó, al igual que la candidatura de Michelle Bachelet, con un 22% de desempleo en los jóvenes menores de 29 años. ¿Cuál es la proyección de futuro? Eso fue reforma de Michelle Bachelet. Con una reforma educacional que eliminó los incentivos para el desarrollo de proyectos educativos diversos, que reemplazó el mérito y el esfuerzo por una tómbola, con un proceso constituyente que no pudo sacar adelante, pero que después del octubrismo terminó en lo que mañana estamos celebrando, que es el mamarracho rechazado. Así que te quiero decir, después de este prontuario de Bachelet, en donde básicamente el origen de todos los males que hoy día vive Chile vienen de sus políticas públicas, de la mano de esa nueva mayoría donde el Partido Comunista entra a gobernar a la política mainstream chilena, el que Michelle Bachelet haya terminado todo ese prontuario coronado con un cargo rimbombante internacional,
blanqueamiento,
para mí siempre fue una campaña de blanqueamiento. Y creo que hubiera sido muy injusto para la historia de Chile que Michelle Bachelet haya pasado de la historia como la primera chilena mujer secretaria de la ONU, en vez de pasar a la historia como yo creo que tiene que pasar, y me voy a encargar toda mi vida pública de esto, como la que generó el estancamiento del Chile que hasta 10 años después, hoy día 2026, estamos sufriendo.
Y la mami del Frente Amplio.
Todas estas reformas fueron impulsadas por los eslogans del movimiento estudiantil.
Y Beth.
Y que no se te olvide también agregar ahí, Richie, la culpable, o no sé, culpable, porque en la querella no estoy imputando delito, pero la responsable de que mucha gente haya dormido tranquila, diciéndoles que no se preocupen, yo les aviso si viene un tsunami. Y esa gente durmió para siempre. Eso no se puede olvidar tampoco.
Una candidatura, ¿sí?, amiga mía, sin pies ni cabeza, que nunca tuvo una opción real de llegar a la Secretaría General de la ONU, sí. Se empecinaron en aquello, fue la candidata designada a dedo, como decía Ricardo, por Gabriel Boric, no se sociabilizó, no se conversó con el resto de los partidos, de los actores en Chile, claramente muy adversa a lo que son las ideas de la derecha. Termina su exposición en este foro que se realizó en la Universidad Diego Portales, señalando que no se preocupen, yo voy a seguir luchando.
No se preocupen, yo les aviso. Hay una cosa que dijo el diputado, digamos, con la que yo difiero un poquito. Yo no creo que...
Tenéis dos diputados, tenéis que especificar.
Ah, de veras, perdón. Sí, el diputado Neumann.
Gracias.
Me siento tan común y silvestre, tan ciudadana en este momento.
Le año y medio va a ser diputada de Distrito 11 en las Condes de Vitacura, lo Barnechea, la Reina
Medellín. Dale, ya, ¿me deja seguir, por favor, diputado? Gracias.
Y vamos a ir
con
en
su
la
permiso,
misma,
presidente.
Y vamos a ir en la misma coalición.
Con su permiso, presidente. Ya, con su permiso, presidente, voy a seguir con lo que estaba diciendo. No estoy de acuerdo en una cosa. Yo no creo que ir en una candidatura para secretario general de una organización que destruye países sea blanquearse.
La ONU.
Entiendo tu visión.
Se entiende, ¿no? Sí. O sea, perdón, pero yo voy de presidenta del cartel del Tren de Aragua. O sea, claramente no me voy a blanquear. Entonces, es una organización delincuencial. La ONU se ha encargado de destruir países. Hemos visto los nefastos efectos que ha tenido también en nuestro país el tema migratorio, la ACNUR, cómo se han inmiscuido en nuestra soberanía, cada vez incluso que han querido interferir en nuestras decisiones como país. La Agenda 2030, esto de implantar como ahora que quieren hacer incluso que los derechos, o sea, que los impuestos, no lo hablamos ahora, pero lo podemos hablar.
Que los impuestos sean,
avalen derechos sociales, que sean elevado a la categoría de derechos humanos.
Tenía un nombre, Tratado Internacional.
No sé el nombre.
Yo tampoco, pero es una cuestión de respeto a los derechos humanos. Siempre le meten derechos humanos.
Porque además, cada vez que tú metes en una frasecita de algo legal la palabra derechos humanos, tienes derecho, o sea, tienes la opción de optar a financiamientos públicos. Ojo, nacionales e internacionales. Pero eso, tema aparte. Tal cual, Luchito. Pura platita. Entonces, bueno, partiendo por ahí, no te puedes blanquear en una organización como la ONU. Sí me gustó que Bachelet también reconociera tácitamente que la ONU está cada vez más en decadencia, que cada vez pesa menos y que cada vez está más mal mirada, porque eso es efectivo. Y me alegra que hasta ellos se estén dando cuenta. Ven, todos pueden ver la luz, expresidenta.
Quedó pica, parece.
Quedó pica, pica la Mariana.
Oye.
Y lo otro que me llama la atención es que reaparece nuestra queen de las fake news.
¿Camilita?
Sí, por reapareció Camilita diciendo que Kast le había hecho mucho daño a la candidatura de Bachelet. Porque no había estado dispuesto.
Gracias, presidente.
Entonces, que no había, cómo no había estado dispuesto para respaldar a una mujer chilena para ocupar un cargo de esta envergadura internacional. O sea, perdón, queen de las fake news, pero el hecho de ser mujer y chilena no te hace merecedor de nada para optar a un cargo ni en la ONU ni en ninguna parte. Te recuerdo que la mitad de este país son mujeres chilenas y no las veo a todas compitiendo. Entonces, me alegra profundamente que esto haya quedado hasta ahí, porque de verdad era un show patético, el típico show de la izquierda que nos tiene acostumbrados a los vistipuntos, ya que por ser mujer y no sé qué, basta. Así que, y nada, y además que la ONU, si yo usted sabe lo que yo pienso de la ONU.
Sí.
Chao con la ONU.
Luchito, ¿cuánto me está quedando el último bloque? Porque quería meter, cinco minutitos, voy a meter el último tema, Ricardo, te lo voy a dejar planteado en la mesa. El día de hoy también revisando la noticia, a nuestros queridos amigos de Radio Infinita, que los queremos bastante, a Juan Manuel Astorga, realiza una entrevista con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, ex embajadora de Chile en Argentina.
Y San Fernandino, igual que yo.
Mira.
Y ella como sale a criticar el Foro de Madrid, señalando que eran los liderazgos internacionales totalitarios, antidemocráticos y liberales, ¿cierto? Que esta cuña que se ha instalado, esta mentira, esta fake news que se ha instalado en los medios de comunicación. Y Juan Manuel Astorga, en una contrapregunta de periodista objetivo, que efectivamente lo es, para mí, de los mejores periodistas que hay en este país, le dice: pero si ustedes estaban en el Foro Sao Paulo. Y el Foro Sao Paulo reivindicó a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba.
Tenía ya Lula.
Y usted, no le dijo, pero le dio a entender, y usted es comunista. O sea, ¿qué más iliberal? Liberal. Término cívico de mierda, pero que está instalado.
Pero me gusta, es como ileal. ¿Te acuerdas
el liberal.
Iliberal.
¿Dónde fue eso? En un reality.
Parece.
Si hay algo
no sé si fue un futbolito, sí. No sé.
Si hay algo que el comunismo es liberal. Porque si algo rechazan es la democracia liberal representativa.
Y creen en la violencia como medio de acción.
¿Con qué cara, amigo?
¿Con qué cara? Con la cara de un comunista nomás. Con la cara de la posverdad. Con la cara de mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
Con la cara del Che, que asesinaba homosexuales y reconocía en sus cartas que le gustaba matar. Pero la
y que ahora lleva la bandera LGTBQ+, como parte de esta lógica nuevamente opresor-oprimido para dividir el mundo en etiquetas de colores.
Es
en vez de que todos funcionemos unidos.
Leer poquito de historia para esta gente.
Ese doble estándar que yo creo que la gente también ya tiene claro. Si por algo a la tía Janet Jara le fue tan mal, pues si ya nadie les cree, y cuando les preguntan sobre Cuba dicen que es una democracia distinta. O sea, esos eufemismos yo creo que quizás funcionaban hace décadas atrás, pero hoy día no. Yo debo decir que Bárbara Figueroa, San Fernandino, igual que yo, es, bueno, hija de un alcalde que ya pasó a Mejor Vida San Fernando, y que yo debo decir que vivía en San Fernando el régimen marxista, porque cuando su papá era alcalde, cortaban la luz a las 8 de la noche, porque no se pagaba la cuenta de la luz y la basura se acumulaba en la esquina. O sea, puedo decir que viví detrás del muro con el papi de Bárbara Figueroa.
Pero ¿cómo? ¿No era una chilena común y corriente?
No, no, ella ha venido, vivía... siempre ha vivido de la política, y antes vivía de su padre que vivía de la política, en fin.
Hola.
Yo creo que tiene que ver con ese doble estándar, Pancho. O sea, no resiste mayor análisis esto de tratar de denigrar el foro cuando en ese foro reúne gente que piensa distinto a ti, y tratar como hereje, no como legítimo contradictor en un contexto democrático, porque no creen en la democracia, sino que religiosamente tratar como hereje al que piensa distinto a ti, cuando el que piensa distinto a ti se junta, cuando el que piensa distinto a ti argumenta, cuando el que piensa distinto a ti hace cualquier cosa. Eso demuestra finalmente la lógica iliberal, que se aproxima a la política como una realidad de fe, más bien religiosa, donde el enemigo, donde el adversario político es un enemigo hereje a destruir, más que un legítimo adversario con el cual ponerse de acuerdo en un contexto legítimo,
me queda,
contexto institucional.
Me queda 1:30 y te lo regalo.
No, 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 yo creo que Richie ya lo ha dicho, lo dijo todo. Efectivamente, el doble estándar es algo a lo que estamos acostumbrados, pero es algo que no por estar acostumbrados debemos dejar pasar. Me parece fantástico que estemos reaccionando frente a esto, que hayan voces, nuevas voces, como el programa que tienen acá en la Radio Agricultura también, que estén haciendo frente. Me gusta que exista una nueva generación, sobre todo la sub-20, sub-21, que son cabros que vienen mucho más despiertos, que vivieron todo este lavado de cerebro de la izquierda, todo este falso discurso, y que han visto la inconsecuencia y cómo el violentismo ha dañado lo que veníamos creciendo y los logros que hemos tenido como sociedad. Por lo tanto, tengo bastante esperanza en el futuro. Creo que Chile se puede recuperar, y así como se hizo Foro Madrid ahora, espero y sé también que vienen otros foros, otros encuentros que vamos a hacer donde se reúne la derecha, ya sin miedo, porque el miedo tiene que cambiar de bando, señores.
Me tomo los últimos 30 segundos del programa. Lucho ya está con la cortina final, para agradecer a todos los organizadores del Foro de Madrid, agradecer la invitación, tener la posibilidad de compartir no solamente con el presidente de la República, José Antonio Kast, sino que también con otros liderazgos internacionales, como por ejemplo el presidente de Argentina, Javier Milei, y haber tenido el privilegio de estar presente en un foro con Ricardo Neumann, diputado de la UDI, con Cristian Araya del Partido Republicano, con Benjamín Moreno del Partido Republicano, con Julio Isamit, ex ministro de Estado, y Carlos...
José Antonio.
José Antonio.
Secretario General del
Partido. Juan Antonio Ursúa.
Ursúa.
Secretario General del PNL, toque.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos mañana celebrando el 4 de septiembre.
Yay.
El segundo día de la libertad. Chao.
Bye bye.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.